La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Bendecidos sean todos, qué bueno que estamos aquí. Damos gloria a Dios por este día y por todo lo que este fin de semana ha acontecido. Desde el viernes que estuvimos acá, que la reunión estuvo hermosa, ¿verdad que sí? Y el tiempo de oración, gracias a todos los que hicieron un gran esfuerzo para venir aquí por una hora, una horita. Algunos vinieron a las 2, otros a las 3 de la mañana, a las 5. Los que vinieron a las 2, a las 4 de la tarde, a veces parecería ser como que ay, a las 2, a las 3 de la mañana, pero a veces es más difícil sacar tiempo a la 1, a las 2 de la tarde, porque a esa hora usted tiene muchas cosas que puede estar haciendo y está pensando, ¿verdad? Pero gracias al Señor que estuvieron todos aquí, los que estuvieron orando, estuvo muy lindo. Espero que Dios le haya hablado a su corazón y que usted haya escuchado claramente y que hayamos sido despertados. Y tengo que admitirle y confesar un pecado. Esta mañana sonó el reloj a las 5:30 y le di al botoncito. Dormitar. Y a los 9 minutos, cuando volvió a sonar, dije, ¿qué me pasa? Me paré, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios porque Dios nos habla. Y este fin de semana ha hablado a mi corazón y espero que haya hablado al suyo también. Y como Dios siempre tiene algo fresco y algo bueno, hoy no es una excepción. Dios va a hablar a tu corazón hoy. ¿Lo crees? ¿De veras lo crees que Dios te va a hablar? Dile al que está a tu lado, créeme, Dios te va a hablar. Sí, Señor. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y yo les había dicho la semana pasada que esta semana que iba a hablar acerca de la gracia, la misericordia, del amor de Dios en estos días. Bueno, me estoy preparando y esto es lo que vamos a hacer. Por los próximos 3 fines de semana, como se acerca el Día del Amor, febrero 14, ¿verdad? Sí. Pero el Día del Amor debe ser todos los días. Entonces, pensemos, vamos en estos días, vamos a hablar del amor, ¿ok? Entonces, pero vamos a hablar del amor en diferentes términos, porque no simplemente vamos a hablar del amor entre marido y mujer. Eso yo se lo voy a dejar a ustedes, ¿ok? Por ahora. Pero vamos a hablar del amor de Dios. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en algunas partes y vamos a ver el amor de Dios, o Dios es amor, como uno de sus atributos. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es hablar de doctrina cristiana a través de las próximas 3 semanas, específicamente acerca del amor de Dios. Y vamos a hablar del amor de Dios en diferentes fases, una de ellas siendo que Dios es benevolente. Su amor es benevolente. ¿Ok? Su amor es benevolente. Y eso yo se lo voy a definir y vamos a hablar de eso. Luego vamos a hablar acerca del amor de Dios en términos de su gracia y su misericordia. ¿Ok? Y vamos a hablar también de cómo Dios es persistente. ¿Cuántos de ustedes están contentos de que Dios persiste? Es insistente, ¿verdad? Si Él no fuera así, ¿dónde estuviera nuestra relación con Él? Porque nosotros no somos tan insistentes como Él, a menos que tenemos ganas de pedir algo, ¿verdad? Pero Dios es insistente y persistente y consistente en su amor para con nosotros. Vamos a hablar de eso. Y también ahí puede ser que estemos hablando de una vez acerca de cómo podemos encajar esto con una cosa con la otra. Dios es santo, Dios es justo y tiene que ejercer justicia con castigo, con reprensión, con disciplina y a la misma vez condenar como juez justo. Pero Él es amor. ¿Y cómo vamos a combinar esas dos cosas? La justicia de Dios con el amor de Dios y esas cosas. Pensando en esto, que nosotros somos personas pecadoras. Dios es santo. ¿Cómo puede ser que un Dios santo, sin pecado, tenga una relación completa de amor perfecta con perfectos pecadores? ¿Verdad? Entonces vamos a hablar un poco acerca de todas esas cosas. Y yo quiero que comencemos como pasaje básico de donde vamos a estar hablando un poco. En primera de Juan, o sea, estamos hablando de una de las cartas de Juan. al final, casi llegando al Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 4, los versos del 7 al 11. Y vamos a usar esto como base y posiblemente vamos a ver estos versículos a través de las 3 semanas de una manera u otra. Pero quiero que sepan que le voy a dar una lluvia de versículos también que tienen que ver con este tema y quiero que usted esté pendiente de ellos, porque todo esto tiene sentido cuando miramos el consejo entero o completo de la palabra de Dios comprensivamente. No nos podemos enfocar en un solo versículo y formar doctrinas y creencias por un solo versículo y ya, porque entonces si no tomamos en cuenta el resto de la palabra, no vamos a dar en el blanco. Y lo que queremos es estar seguros y dar en el blanco de lo que significa el amor de Dios para con nosotros. Amén. Vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 4, comenzando en el verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En el mundo se habla mucho de amor, pero el verdadero amor solo lo puede experimentar aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios. Bien, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Cuántos de ustedes se sabían eso? Dios es amor. ¿Verdad? Esa es una de las partes favoritas de la Biblia que mucha gente se sabe. Dios, la Biblia dice Dios es amor. ¿Dónde lo dice? En la Biblia. ¿Verdad? Primera de Juan, capítulo 4. Ahí es donde está, donde lo acabamos de leer. Dios es amor. Amén. En el verso 8. En el verso 9 dice, en esto se manifestó. Y en el verso 9 quiero que preste atención a varias palabras importantes que es posible que usted en su Biblia hasta las quiera marcar o tener en cuenta, porque esto es bien importante. Dice, en esto se manifestó. Esa palabra es bien importante. Manifestó el amor de Dios. Y mire la otra, en. Solo esa en, en. Eso es bien importante y ahorita vamos a hablar de eso también. Se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, el único, al mundo para que entonces, ¿qué? Vivamos por medio de Él, por medio de Él. Hay un montón de cosas que podemos decir solamente en ese verso 9, que no vamos a hablar de todo eso necesariamente en profundidad hoy, pero yo quiero que tengan eso en cuenta. Ese versículo es, wow, una cosa tremenda. En el verso 10 dice, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Mire el final de esta parte, en el verso 11. Si esto fuera entre mi esposa y yo, o fuera entre tu esposo y usted, o si fuera entre padres e hijos, si fuera entre nosotros, la última parte de ese verso sería, amados o amada, si así yo te amo, también debes tú amarme a mí. ¿Verdad? Si yo te amo tanto, espero que tú me ames a mí igual. Pero eso no es lo que dice Dios. Dios no dice, si así es mi amor por ti, ámame de igual manera. No, Dios dice, si así te amo yo a ti, ama a los demás. Dios no reclama para él, para sí. ¿Usted quiere mostrarle amor a Dios? Ame al pastor. Sí. Usted quiere mostrarle amor a Dios. Ame al que está a su lado que ni lo conoce. Dese a conocerlo y ámele. Usted quiere devolverle amor a Dios. Ame a sus enemigos. Porque somos buenos para decir yo amo a Dios, pero a mi enemigo lo quisiera despescuezar. Arrancarle la cabeza. ¿No? Tenemos que pensar en esto. Que Dios dice, yo te he amado tanto para que ames a otros. ¡Wow! Bueno, pero vamos a seguir porque si no allí podemos decir amén y terminar el sermón, pero yo no voy a hacer eso. En una ocasión, Karl Barth, un teólogo famoso alemán, estuvo de visita en Estados Unidos. Y en una de sus visitas, un seminarista le hizo una pregunta. Y he leído esto en diferentes cosas y algunos dicen que fue cuando ya Karl Barth estaba en el lecho de muerte que le preguntaron lo siguiente. Señor Karl, como gran teólogo, ¿cuál es la verdad teológica más importante que usted ha aprendido como teólogo? ¿Y sabe qué contestó él? Se la voy a decir en inglés primero. Porque cuando la diga en inglés, muchos de ustedes la van a reconocer. ¿Cuál es la verdad teológica más importante que usted ha conocido en su vida? Y él contestó, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Hermana Ruti. Esa es una canción de niño, ¿verdad? ¿Cuántas veces se la cantó usted a los niños? Millones de veces probablemente. Eso es un cántico de niños. Cristo me ama, bien lo sé, pues la Biblia dice así. Eso fue lo que él contestó. Cristo me ama porque la Biblia lo dice. Esa es la verdad más profunda y grande que este gran teólogo testificaba poder haber conocido. ¿Vieron eso? ¿Qué gran profundidad tiene el saber que Dios es amor y que nos ha amado a nosotros entrañablemente, incondicionalmente? Mire, cuando nosotros pensamos en el amor de Dios hacia nosotros, eso es lo que nos separa de todas las filosofías y religiones de este mundo. ¿Usted sabe lo que es para alguien reclamar y decir, mi creador, mi Dios, me ama incondicionalmente? Para nosotros los cristianos eso suena fácil decirlo, suena sencillo y suena algo como que eso es así, lo creemos. Pero para las religiones de este mundo y las filosofías huecas de este mundo, eso es, no es algo que está dentro de ellos. Decir que su Dios les ama entrañablemente, incondicionalmente. Eso solamente la fe cristiana reclama tal cosa. Entonces, si Él nos ama de esa manera, queremos, ahora tenga mucho cuidado, ¿verdad? Porque sabemos que el cristianismo también tiene muchas demandas éticas. Tenemos que entender que nosotros como cristianos tenemos demandas de comportarnos de cierta manera, o sea, de ser santos, de ser justos, ¿verdad? De ser puros, de ser limpios, de comportarnos como Cristo se ha comportado con nosotros. Tenemos eso, pero verdaderamente en la médula, en lo más profundo de la fe cristiana, la base es el compromiso de Dios con nosotros en una relación de amor en la cual Él espera que nosotros correspondamos amándonos unos a los otros y a Él, claro que sí, como un Dios personal que Él es, una relación personal. Ahora, el amor de Dios, y esto es lo que me quiero enfocar de Él, esto fue como algo general, pero me quiero enfocar en la benevolencia del amor de Dios. Benevolencia, benevolencia. ¿Qué es benevolencia? Encontré esta definición sencilla. Benevolencia significa, o el amor benevolente significa, que Dios se preocupa, por el bienestar de aquellos a quien Él ama. Dios se preocupa por el bienestar de aquellos a quien Él ama. O sea, Dios se preocupa por el bienestar de los que Él ama. ¿Cuántos de ustedes se preocupan por el bienestar de su familia? ¿Por el bienestar de sus hijos? ¿Por qué? Porque los ama. Entonces, la benevolencia del amor de Dios es que Él se preocupa por aquellos a quienes Él ama. Ahora, esto es sin egoísmo, Dios busca ultimadamente nuestro bienestar. O sea que sin egoísmos, altruista es la palabra, de manera altruista, Dios busca nuestro bienestar, para nuestro beneficio, eso es lo que Dios busca. Entonces, es nuestro bienestar. Entonces, eso es lo que quiero hablar hoy. Estamos hablando entonces de que el amor de Dios es un amor, la palabra grandota es intransigente, o sea, que no está comprometido con nada falso, o sea, que no se contamina. Es un amor puro, perfecto, que no permite que nada lo cambie o lo demude, o no hay ni sombra de duda detrás de este amor. Nunca se compromete este amor. No tengan cuidado, no es que no se compromete con nosotros, sino que no compromete su santidad o su justicia. Su amor es un amor puro, que no puede contaminarse, ni se permite contaminar. No hay distorsiones en el amor de Dios, como las distorsiones que nosotros ponemos en el amor. Mire, cuando decimos Dios es amor y Dios ama a todo el mundo. Dios ama inclusive a sus enemigos. Eso es la verdad. Pero tengamos cuidado de no contaminarlo con nuestras ideas. ¿Cuáles son algunas de nuestras ideas? Que decimos, bueno, como Dios nos ama a todos, todos vamos para el cielo. ¿Bien? Dios ama a todo el mundo. Entonces todos somos salvos. Eso no es lo que dice la Biblia. Por eso le digo que a veces tenemos que mirar algo y mirarlo en manera comprensiva, incluyendo toda la Biblia, porque si vemos algo en un lugar, nos creemos eso y no nos damos cuenta del significado que tiene a la luz de toda la Biblia. Dios es amor, y el amor que Él describe no es un amor que nosotros podemos comparar a otra cosa. El amor de Dios es diferente, el amor de Dios es único, y es, Dios es amor porque el amor nace, o es su carácter, es la fuente de ese amor. De Él nace el amor, de Él viene el amor. Y yo quiero que pensemos en ese amor de Dios como un amor integral, un amor ágape, un amor que nada lo puede contaminar, incondicional. Él no tranza cuando se trata de su amor es su amor y punto. No puede ser manchado, no hay sombra de duda en su amor. Vamos a hablar de la benevolencia de Dios. Te voy a dar varias cosas acerca de esto. Número uno, su amor es un interés altruista en nosotros por nuestro bien. El amor de Dios es un interés altruista en nosotros por nuestro bien. La palabra altruista quiere decir una persona que da sin esperar nada a cambio, que hace algo por alguien, no por su beneficio, sino por el beneficio de esa otra persona. Y aunque no reciba recompensa, y aunque no reciba nada, como quiera lo da. Como quiera lo da. Y sabemos que así es el amor de Dios. Dios da sin necesidad de que nosotros tengamos que devolverle, porque Él va a seguir dando y Él sigue dando aunque nosotros no le devolvamos. Mire, pensemos en esto. Juan capítulo 15, en los versos 12 al 15. Jesús hace una comparación entre el amor del dueño y el esclavo, o del jefe y el empleado, y habla de dos amigos. Ahora mire esto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Le dice a los discípulos, ustedes saben que yo los amo. Yo los he amado. Ahora, miren esto. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Ok? Jesús le está diciendo, nadie tiene más amor que aquel que da su vida, y yo la voy a dar por ustedes. Ahora, dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Me he revelado el amor del Padre. Lo he hecho todo en transparencia, todo lo he hecho por ustedes. Y aún más, voy a hacer algo que nadie haría por ninguno de ustedes. Voy a ir a la cruz a morir por culpa suya. Yo voy a pagar el precio. Eso es un amor diferente a cualquier amor que nosotros podamos pensar, ¿verdad? Entonces, es evidente que hay algo diferente acerca de este amor de Dios. Mire, en primera de Juan 4, otra vez, volvemos al pasaje que estamos mirando, en el verso 11, dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Resultado, Jesús dice, yo soy su amigo, yo doy mi vida por ustedes. Ahora ustedes vayan y amen a los demás. En el verso 13 dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos amarle. Es algo interno, es algo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sepa una cosa, y lo que Dios ha hecho, lo ha hecho de manera altruista. Dios no le ha interesado que usted le repague lo que Él ha hecho por usted, porque usted no tiene cómo pagarle. Número 2. No solo ama a sus amigos, sino también a sus enemigos. Igual que nosotros, ¿verdad? No solo Dios ama a sus amigos, sino también a sus enemigos. Su amor se extiende a aquellos que no les importa su amor, a los que rechazan su amor. Ahora, tratando de sacar un poquito acerca de lo que dijo Jesús en Juan 15 hace un momento cuando habló del siervo y del, ¿verdad? Se me olvida la palabra en español. The master, el siervo. Vamos a hablar de el empleador y el empleado. ¿Cuántos de ustedes son empleados aquí? ¿Verdad? Okay. Ahora les hago una pregunta. ¿Su empleador los ama? Ok, bueno, tal vez sí, tal vez no los quiere, ¿verdad? Pero pensemos en esto por un momento. Bueno, ¿será que su empleador se preocupa por su bienestar? A saber. Pero ¿sabe una cosa? A su empleador sí le debe interesar su bienestar. ¿Por qué? Porque él es el, usted es el que le produce a él, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿vieron el interés? Su empleador quiere que usted esté bien. Su empleador quiere que usted esté saludable. Su empleador quiere que usted pueda trabajar tranquilo. Su empleador quiere que usted pueda producir. ¿Para qué? Para él prosperar. Hay un interés. Pero Jesús le dice, mi relación con ustedes no es así. Yo no los voy a llamar a ustedes siervos. Los voy a llamar amigos. Porque lo que yo hago por ustedes no tienen que devolvérmelo, no tienen que pagarlo. Lo que yo hago por ustedes, no lo hago por mi interés, por prosperar yo o por hacerme más grande, sino por ustedes, por su beneficio. A él le interesa nuestro bienestar, le interesa nuestro bienestar y nada más. Ahora, es como una entrega desinteresada y la calidad de su amor se ve en lo que él ha hecho por nosotros. Mire, Dios se entrega por nosotros desinteresadamente en su Hijo Jesús. Y no solo eso, este amor se ve en lo que él ha hecho por nosotros. ¿Cómo? Lo que hizo Jesús por nosotros, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Romanos 5:8. ¿Cuántos se lo saben? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire que eso, desinteresadamente lo hace porque nosotros somos pecadores, nada bueno que ofrecer. Ahora, un poquito más adelante en Romanos 5:10 dice, porque mientras éramos que enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué dice la primera frase? Porque si cuando éramos, ¿qué? ¿Quién era enemigo de Dios? Mírese en el espejo. Todos hemos sido enemigos de Dios. Sin embargo, cuando decimos que Dios ama a los enemigos, no esté pensando en los enemigos suyos. Sí, porque enseguida Dios ama a fulano, aunque yo lo odio. Pensamos en nuestros enemigos terrenales y decimos, Dios los ama. Usted era enemigo de Dios y Dios lo amó. Piensa en eso. Desinteresadamente Dios lo amó a usted y dio a su Hijo por usted y por mí. Esa es la base para nuestra salvación, el amor de Dios. Pero el problema es que muchas veces nosotros los cristianos nos conformamos con eso. Dios me amó. Dio a su Hijo en la cruz, aleluya, yo le creo con todo mi corazón, soy salvo, amén. Estoy seguro para la vida eterna con Él, qué bueno, ay, qué gozo. Y hasta allí llegó. Se nos olvida que continuamente, diariamente, Él está buscándonos. Bueno, pero si ya me encontró, ¿para qué me sigue buscando? ¿Verdad? Es una cosa diaria y eso es algo que yo quiero que usted sepa. Su amor es un interés que constantemente nos está buscando. No solo somos salvos por su amor, pero su amor nos busca continuamente. Dios está continuamente buscándote, buscándome, detrás de nosotros. ¿Usted lo sabía? Mire, en Lucas capítulo 15, Jesús cuenta tres parábolas para ilustrar ese amor que Él tiene por nosotros. Tres parábolas. Recuerda lo que son parábolas. ¿Qué son parábolas? Cuentos. Es una historia que alguien se inventa. Jesús inventó un montón de historias. Eso no quiere decir que son historias, casos de la vida real. No. Son historietas que se utilizan para ilustrar algo, un principio. Nosotros somos locos inventando, ¿verdad? Haciendo cuentos, inventando. Tengamos mucho cuidado. Jesús se inventaba estos cuentos, pero era para un mensaje. No importa si usted se inventa alguno. Mire, ahora que estuvimos en Cuba con la doctora Steele, ella quiso hacer una ilustración acerca de cómo Dios está constantemente buscándonos y nosotros no nos damos cuenta cuando Él está hablándonos y a veces nos lo pasamos por desapercibido. Y ella estaba contando la historia y le habló a aquel grupo de estudiantes, cubanos todos, por supuesto, y le dice, les hago una historia. Mire, durante el huracán Katrina hubo un hombre que se le inundó su casa Y él se subió al techo de su casa. Y cuando ella dijo eso, ya empezaron algunos a mirarse. Yo los estaba observando. Y dijo, ¿y saben qué dijo este hombre? Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. En eso llegó un hombre en un botecito flotando porque ya estaba todo inundado. Le dijo, venga, móntese, Dios me va a salvar, Dios me va a rescatar. Y se quedó allí. Y ya esto, todos los estudiantes estaban como... Nadie decía nada. Y dijo, después le mandó un helicóptero. Y llegó el del helicóptero, le dijo, agárrese que lo vamos a subir al helicóptero. Le dijo, Dios me va a salvar, no se preocupen. ¿Y sabe qué? Murió. Y cuando llegó al cielo le dijo a Dios, ¿por qué no me salvaste? Le dijo, pues si te mandó un barco, te mandó un helicóptero. Cuando ella dijo el cuento, ella pensaba que todo el mundo se iba a reír, ¿verdad? Porque la historieta tiene su humor. Y todos se quedaron. Y uno de ellos le dijo, profe, ¿usted está segura que eso pasó en Katrina? Porque eso ya lo hemos oído un montón de veces. Que nosotros también a veces queremos hacer estos cuentitos para ilustrar un principio, está bien, pero tengamos cuidado, ¿verdad? Seamos claros, ¿verdad? Seamos claros. Yo me he hecho un par de cuentos desde aquí arriba y usted a lo mejor ni sabe, pero lo hago para ilustrar una verdad de Dios, no se preocupe. Pero no, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con la mentira. Pero no se trata de eso. Vamos a ver. Pero Jesús decía parábolas y eran para el propósito de que entendiéramos verdades. Una de las parábolas que Jesús contó en Lucas capítulo 15 es la del pastor que deja las 99 ovejas para ir a rescatar una que se le perdió. Y usted pueda pensar, mire, Jesús dice la historia y dice, un pastor tenía 100 ovejas y una de ellas se le extravió y él se fue a buscarla y hasta hemos, ¿verdad? Tenemos hasta canciones lindas que han hecho, las 99, ¿verdad? Y todas románticas, dejo en el aprisco y qué lindo. Pero cuando vemos esta parábola, puede ser que alguien le diga, pero Jesús, este se fue detrás de una si tenía 99 y las otras 99 las dejó para que se las comiera el lobo o qué. Las dejó desprotegidas y empieza uno como a buscarle la quinta pata al gato, ¿verdad? Como somos así. Cuando lo que Jesús está tratando de ilustrar algo es el corazón del pastor que se va detrás de aquella ovejita, que no importa si él tiene 1,000, 10,000 o 20,000, esa ovejita es importante para él y él la ama. Y yo quiero decirte una cosa, no importa cuán pequeño tú te sientas, no importa cuánta falta de estima tengas en tu vida, no importa cuánto tú creas que no tienes valor, no importa cuánto tú pienses que no sirves para ti, tú eres como esa ovejita y Dios quiere y está buscándote día a día. Y eso es lo que Él quería mostrarnos, que Él ama a cada uno individualmente y está dispuesto a irse por el barranco hacia abajo a buscarte. Mire, no solamente eso, pensemos que Jesús vino desde la gloria del cielo por este barranco y llegó hasta lo más profundo aquí para salvarnos a nosotros. No solo esa parábola dijo, sino que dijo la de la mujer que había perdido la moneda. Una mujer se le había perdido una monedita que era una monedita de cobre, como decir un centavito, un chavito, un centavo. Y dice que esta mujer buscaba por todo lugar diligentemente para encontrar aquella moneda y buscó y buscó y buscó hasta que ¿qué? La encontró. Así es Dios con nosotros. Usted pensará que usted no vale nada, usted es una monedita sin valor. Sepa una cosa, no importa cuán grande o pequeño sea usted, usted tiene valor para Dios y Dios lo está buscando. Dios lo está buscando. Y la última que dijo fue la de la parábola del hijo pródigo. ¿La conocen, verdad? El hijo pródigo fue aquel joven que le dijo a su papá, viejo, dame mi herencia, dame lo que me pertenece. Yo me quiero ir de esta casa, dame lo mío que ya a mí no me importa nada más. Y el hombre le dio su dinero y aquel joven se fue y lo malgastó todo hasta que quedó sin nada y quedó comiendo comida de cerdos en un corral. Y cuando estaba allí se arrepintió y dijo, Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, contra mi padre, he pecado, no puede ser, yo me quiero devolver a mi casa y aunque me traten como un esclavo yo me vuelvo a mi casa. Y se devolvió y que se encontró que su padre estaba en alerta, estaba en vela, probablemente estaba orando y él lo estaba esperando. Y cuando aquel muchacho se acercó por el horizonte, el padre salió corriendo a buscarlo y allí lo abrazó del cuello y él le dijo, he pecado contra ti papá y contra el cielo, no me merezco ser tu hijo, tómame aunque sea como un siervo. Y él le dijo, ven hijo a la casa, y le puso sus sandalias, le puso su anillo, le puso ropas nuevas y hizo tremendo fiestón porque su hijo había regresado. ¿Verdad? Vemos allí el amor de Dios, que no importa cuánto valor tú piensas que tienes o no tienes, no importa cuánto tú te estimes a ti mismo, no, no importa si has hecho bien o has hecho mal, no importa lo que tú hayas hecho, Dios te anda buscando. Y no te anda buscando para pegarte, sino para restaurarte, porque te ama. Ese es el Dios al que estamos hablando. Lo que nos quiere ofrecer es para nuestro beneficio, para nuestro placer, aunque no lo merecemos. Número 5. Su cuidado se extiende por las cosas de la creación que fueron hechas para nosotros. Dios ama su creación. Dios nos ama tanto que ama hasta lo que Él hizo para nosotros. Yo no sé por qué razón, yo no entiendo por qué Dios ama hasta los gatos, que yo los odio. ¿A cuántos de ustedes les gustan los gatos? Tengo que orar por usted. Ore por mí para que yo empiece a apreciar los gatos. De verdad. ¿Cuántos de ustedes aman las cucarachas? ¿O los ratones? Voy a orar por usted. Porque Dios ama toda su creación. Todo lo ha puesto por un propósito. Yo no lo conozco. No sé para qué puso cucarachas sobre esta tierra. Pero Dios sabe y conoce su propósito. Y toda la creación Él ama. Mire, y eso nos demuestra a nosotros cuánto nos ama a nosotros. En Mateo capítulo 6, ¿qué dice Jesús cuando les habla a ellos acerca de los pajaritos? Dice, ¿ven los pajaritos? Ellos no trabajan, no guardan en graneros, ni se esfuerzan. Sin embargo, tu Padre que está en los cielos los alimenta. Mira los lirios del campo, que no tejen, no hilan. Sin embargo, Dios los viste con vestiduras preciosas. ¿Cuánto más a ustedes? ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto Dios nos muestra su amor? Hasta en el cuidado por la creación. Mateo capítulo 5, verso 45. Mateo 5, 45. Dice, para que entendamos los hijos de Dios lo que Él hace. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Dios ama hasta sus enemigos, al malvado, al bueno y al indiferente. Y número 6 dice allí, todo lo que Dios hace debe interpretarse entonces en términos de ¿qué? De amor. Todo lo que Dios hace debemos interpretarlo en términos de su amor. Me voy a dar las últimas dos para que salgamos de aquí, porque ya me dio calor. ¿Cuántos tienen calor? Ok, amén. Bueno, pues quédese ahí hasta que se le quite, tranquilo. Se nos va a quitar el calor ya mismo cuando salgamos al fresco. Nos va a ir bien. Pero le voy a dar las últimas dos, acerca de la benevolencia del amor de Dios. Número 7, la benevolencia de su amor se manifiesta en su generosidad. ¿Será que Dios es generoso? Amén, claro que sí. ¿Cuán generoso es Dios? Indescriptible, ¿verdad? Porque lo ha dado todo. La prueba de esto es el versículo que aparece en todos los estadios de deportes, acá a rato en una cartulina, ¿verdad? Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Cuántos de ustedes ven béisbol? Ninguno, ¿verdad? Cuando uno está viendo los partidos de béisbol en las mayores, siempre hay un cristiano o alguien por algún lado que tiene la pancarta que dice Juan 3:16. Ya hasta la gente lo ignora, porque por años y años y años siempre se ve a alguien que pone Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo quiero que usted sepa una cosa. Lo primero que dice allí en ese versículo es, porque de tal manera amó Dios a los cristianos. Dice al mundo, al mundo, al mundo. Si solo fuera para los cristianos, Cristo nunca hubiese muerto por nadie. Si el amor de Dios solo fuera para cristianos. ¿Por qué? Porque tuvo que venir Jesús a morir por los pecadores, por el mundo, ¿verdad? Ahora, claro, que como le dije antes, ¿quiénes son los que pueden disfrutar ese amor? ¿Quiénes son los que verdaderamente pueden? Son los que están en Cristo, los que han creído, ¿verdad? Y esto no es solamente del Nuevo Testamento. Mucha gente piensa que en el Antiguo Testamento Dios no obraba por amor. Eso fue después en el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia. En el Antiguo Testamento Dios no obraba con amor. Oh, really. Dios siempre ha sido amor y siempre ha ejercido amor. Mire lo que dice en el Antiguo Testamento de Deuteronomio, capítulo 7, en los versos 7 al 8.
El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo. No está diciendo que no los amó, más bien le está diciendo, ¿acaso ustedes creen que Dios los amó a ustedes porque eran poderosos y numerosos? A Israel. No, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, dice. El Señor, ¿qué hizo? Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, del rey de Egipto. ¿Vieron eso? En el Antiguo Testamento Dios amó, en el Nuevo Testamento Dios ama. La manifestación habrá sido diferente y ha sido más profunda aún para nosotros, sabiendo que Cristo entregó su vida. Pero esa es la máxima expresión precisamente del amor de Dios. Por eso es que le decía en el verso 9, lo importante que es en el verso 9, y quiero volver allí. Dice, en esto se manifestó. Dios se manifestó, Dios se abrió, Dios se declaró, Dios se hizo conocer. Se abrió con nosotros transparentemente el amor de Dios. Y dice, en nosotros, no por nosotros, dice en nosotros. Porque vieron que Dios se manifestó al mundo con su amor, pero solamente dice, para que todo aquel que en él cree, solo el que cree puede entonces disfrutar ese amor al máximo en nosotros. Tiene que haber un cambio interno en nosotros, que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, al único. ¿Para qué? Para que vivamos por en medio de él, porque solo a través de él podemos vivir como Dios quiere que vivamos. La vida que Él nos ofrece, solamente la podemos vivir en el poder de Cristo. Sin Cristo usted no puede vivir la vida que Dios le ha dado. No la va a vivir jamás en su potencial. Se va a quedar corto. Y de hecho, ¿usted sabe lo que significa la palabra pecado en el Nuevo Testamento? Cuando usted ve la palabra pecado, ¿sabe lo que esa palabra significa? Quedarse corto. ¿Sabía usted eso? Quedarse corto. Usted se queda corto sin Dios. Sin el amor de Dios, si usted no tiene a Cristo en su corazón, se queda corto. Y Dios comprobó su amor, Él mismo se puso a prueba cuando le entregó la misión a su propio hijo, a su único hijo, de mostrar su amor dándose en una cruz, en un sacrificio. El mayor sacrificio que puede hacer una persona por otra, lo hizo Jesús. Ahora tengamos cuidado, porque ¿cuántos de ustedes ya saben que yo he dicho esto como 800 veces aquí ya? Muchos de nosotros podemos decirle a nuestra queridísima esposa, a la mujer que amamos o al hombre que aman, decirle, mi amor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y lo más seguro es que su esposa va a decir, tonto, yo no quiero que mueras por mí, quiero que vivas por mí. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios quiere. ¿Acaso Dios está mandando, le está pidiendo a usted que muera por él? Ya Cristo murió por nosotros, ya la muerte fue vencida por Cristo. Es vida, lo que Él quiere es que vivamos por Él. Eso es lo que Él espera de nosotros, que vivamos por Él, con Él y a través de Él. Ya Él puso su vida por nosotros, ese amor. Mire, la benevolencia de su amor se manifiesta en su generosidad, que hasta por enemigos como éramos nosotros. Y la última, Él es generoso con nosotros, incluso cuando nosotros estamos en enemistad con Él, cuando somos sus enemigos. Mire, es necesario entender que Jesús dio su vida por pecadores, no por creyentes, por pecadores. Pero solo los que creen disfrutan de ese amor. Mire, Jesús dio su vida por los discípulos. Pero ¿qué hicieron los discípulos cuando Él iba a la cruz? Se desaparecieron. Hasta lo negaron 3 veces, uno de ellos, el más grande de todos, el más viejo probablemente, el que más hablaba. Pedro, Jesús hizo el sacrificio, lo hizo por pecadores, por enemigos. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué dijo acerca de todos aquellos que le estaban crucificando? Padre, condénalos, porque ellos saben lo que hacen. No, Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estamos hablando del corazón de Dios aquí. Mire, la muerte de Jesús, el amor de Dios es tan benevolente que la muerte de Jesús fue idea del Padre. El Padre hizo la copa, el Padre llenó la copa y el Padre le dio la copa al Hijo para que la tomara. Cuando Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero hágase tu voluntad. Yo me imagino que en ese momento el padre le dijo al hijo, mi voluntad es que te la tomes. Y Jesús voluntariamente obedeció y tomó la copa, la muerte por nuestros pecados. Estremecido, pero voluntariamente, hasta la última gota. Y así entregó su preciosa vida por nosotros. Mire, no es que nosotros hayamos amado a Dios, dice en el verso 10, sino que Dios nos amó a nosotros y dio a su vida, dio a su Hijo como propiciación de nuestros pecados, aun cuando éramos pecadores. Él no nos debe su amor. Su amor es benevolente, es un regalo. Y nada lo detuvo para mostrarnos cuánto nos ha amado. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Abraham con su hijo Isaac? En el capítulo 22 de Génesis, Dios se le aparece a Abraham. Y en el versículo 2, Génesis 22, 2, le dice a Abraham, Dios, toma ahora a tu hijo único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pensemos en esto por un momento. ¿Qué palabras las de Jesús? Ahora, acuérdense que este no era el hijo único. A pesar de que allí dice el hijo único, aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué? Porque había otro hijo ya, Ismael. Ese era el primogénito de Abraham, pero era con una concubina, ¿verdad? Eso no fue la voluntad de Dios que ellos hicieran eso, ¿verdad? La mujer dijo, como yo no puedo tener hijos, acuéstate con la sierva, con la sirvienta mía y ten un hijo de una vez para que tengamos un hijo y ya se acaba esto, porque yo esta vergüenza no la aguanto. Y Abraham fue tan obediente a su mujer para complacer a mi esposa, pobrecita. Fue y se acostó con la sirvienta, tuvieron al hijo Ismael. Y luego la esposa empezó a mirar a la otra, enojada, envidiosa, celosa. Pero ya Dios le había prometido que le iba a dar un hijo a ella. Y se lo dio. Luego de que se lo dio, entonces, ¿qué pasa? Que Abraham comienza a tener su predilección por Isaac. Y a Ismael lo tenía, lo quiero, pero ahí te lo quiero más. ¿Qué tal? Pensemos en esto. Si pudiéramos cambiar esta palabra, este versículo, hacerle unos ajustes y dijéramos lo siguiente, se lo voy a leer y voy a omitir algunas cosas a propósito. Y dijo Dios, toma ahora a tu hijo y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Vieron eso? Toma ahora a tu hijo, borremos todo eso y ve a la tierra y ofrécelo. ¿A quién cree usted que Abraham iba a ir a buscar? Isaquito, quédate ahí, papá. Ismael, ¿dónde está? Vamos por un viaje tú y yo. Pero Dios fue bien específico para que Abraham entendiera lo que Dios estaba buscando de él. Tráeme a tu hijo único, o sea, legítimo, el que yo te di por medio de lo que yo te prometí, al que tú amas, al que es tu preferido, por si acaso te confundes, Isaac, a ese es el que quiero. Estoy seguro que si no hubiese sido así, hubiese escogido al otro, pero Dios fue claro. Y sabemos lo que pasó. Porque Abraham se llevó a Isaac, puso la madera sobre su hombro y comenzaron a subir hacia el monte. De camino el hijo le pregunta, papá, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y él le dice, no te preocupes, Dios va a proveer. Y al llegar a la punta de aquel monte, Abraham construye un altar de piedra y sobre aquel altar agarró a su hijo, el que más amaba, a Isaac, jovencito probablemente de unos 10, 15, entre 10, 12, 15 años, quién sabe, y lo pone sobre aquel altar, lo amarra y agarra el cuchillo y cuando lo levanta un ángel lo interrumpe y le dice no lo hagas, no lo hagas, porque Dios que había visto el corazón de Abraham Había visto el corazón de Abraham. Eso era suficiente. La disposición de Abraham para hacer el sacrificio era suficiente. Y Dios no le permitió seguir adelante. Y aquí vemos a Jesús luego diciendo, sí es posible. Y vino un ángel y le fortaleció. Pero no lo fortaleció para salvarlo. Porque el día que Jesús fue colgado en aquella cruz, no se apareció ni un solo ángel a detener los clavos. No se apareció ni un solo ángel a detener el martillo. No se apareció ni un solo ángel a detener la lanza que traspasó su corazón. Porque esta era la manifestación máxima del amor de Dios. Porque Dios es generoso, es benevolente. Porque Dios nos ama aún cuando éramos sus enemigos. Ese es el amor de Dios por ti.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.